Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.
Las opiniones expresadas a continuación son única y exclusivamente responsabilidad de los invitados y no comprometen a Radio UNAD Virtual.
Salud Global.
Un programa donde su bienestar tiene un espacio.
Escúchenos todos los martes a las 3 p.m. por la Radio UNAD Virtual.
Bienvenidos nuevamente a su programa Salud Global, con la dirección científica de Melissa Ortiz y la dirección técnica de Alejandro Suárez. En el programa de hoy vamos a hablar sobre neurociencia social y neurofeedback, el poder del cerebro social. Hoy nos acompaña Olaiza Esther Lobato Pérez, psicóloga, especialista en neuropsicología y educación, magíster en psiconeuropsiquiatría y rehabilitación, docente investigadora asociada a COLSIC, miembro activa del Nodo de Neurociencias de ASCOFAPSI, neurorehabilitadora cognitiva y psicoterapeuta. Bienvenidos. Bueno, Laisa, es un gusto contar contigo en el programa de hoy y con este tema tan interesante que empezamos a tratar desde el programa anterior alrededor del neurofeedback. Bueno, ya entrando en el tema, ¿qué entendemos por cognición social y cuál es su base neurobiológica?
Un saludo, Melissa, y un saludo a todos los escuchas. Cuando hablamos de cognición social, es importante tener en cuenta que es un conjunto de procesos mentales que nos permiten percibir, interpretar y responder a los estímulos sociales. Estos estímulos son señales o informaciones que provienen del entorno y que nuestro cerebro y cuerpo utilizan para responder al contexto desde la interacción con otros. Cuando estos estímulos sociales se activan, hay unas regiones del cerebro que trabajan para que se impulsen. Dentro de estas regiones cerebrales encontramos el giro fusiforme, la cual está vinculada con las expresiones faciales, gestos, lenguaje corporal y el contacto visual. Esta región nos permite desarrollar la capacidad del reconocimiento de rostros, identificar e interpretar caras humanas, diferenciar entre personas conocidas y desconocidas. Y este reconocimiento facial es clave para recordar identidades, establecer relaciones y ajustar el comportamiento social. Además, esta región ayuda en el procesamiento de expresiones emocionales tales como felicidad, enojo, tristeza, facilitando la comprensión del estado emocional del otro. Ayuda también a la discriminación social rápida, lo que permite que cada uno de nosotros pueda evaluar de forma rápida y automática quién es alguien, si lo conocemos y cómo nos sentimos respecto a esa persona. Esta respuesta rápida mejora la eficacia en entornos sociales complejos. Otra región cerebral que está vinculada es la corteza temporal superior, la cual participa en el reconocimiento de acciones y la percepción de movimientos sociales, palabras, lenguajes y tonos de voz. Y finalizamos con otras regiones como son la ínsula y la amígdala. Están relacionadas con la empatía y la experiencia de emociones internas. Las conductas sociales, acciones como ayudar, ignorar, acercarse o evitar a alguien. En el caso de la ínsula, ella nos permite sentir lo que otro siente. Ella se activa cuando observamos a alguien experimentar dolor, asco, que tiene que ver con la cognición social.
Bien, ¿y cómo puede el neurofeedback fortalecer habilidades como la empatía, la regulación emocional y la cooperación?
Bueno, para conectarnos con el neurofeedback es importante que recordemos que el neurofeedback es una técnica que usa la retroalimentación en tiempo real de la actividad cerebral. Esto lo hace mediante electroencefalograma. ¿Qué hace el neurofeedback? Entrena a la persona a autorregular sus ondas cerebrales a través de ejercicios guiados donde el cerebro aprende a funcionar de manera más adaptativa. El aprendizaje en autorregulación permite que las personas vean cómo cambia su onda cerebral y cómo esto ayuda a modificar sus estados mentales para alcanzar un patrón deseado. Con esta práctica, el cerebro aprende a mantener esos patrones beneficiosos incluso sin la retroalimentación.
Bueno, ¿y qué aportes se van a mencionar en el Congreso Internacional de Psicología que realiza la UNAD en noviembre sobre la interacción entre neurociencia social, tecnologías y bienestar comunitario?
Bueno, el aporte del Congreso Internacional de Psicología de la UNAD y de la Escuela EXA, el cual se desarrollará este 13 y 14 de noviembre, va a acentuar mucho la importancia de la integración de la neurociencia social con la tecnología digital. El tema que mencionábamos hace un rato, y es el que está relacionado con el neuroapoyo, la empatía, la regulación emocional y la cooperación, es fundamental que nosotros podamos tener claridad sobre estos conceptos, porque de alguna manera el neurofeedback puede aumentar las actividades en áreas cerebrales vinculadas con las regiones que les mencionaba hace un rato, la ínsula y la corteza prefrontal, porque esto regula emocionalmente a las zonas de una forma interna y también ayuda en la conciencia de los estados propios y ajenos de las personas para que ellas puedan conectarse mejor con las emociones de otros. Y en cuanto a la regulación emocional, ayuda a que las personas puedan controlar la actividad cerebral asociada con emociones intensas o reactivas, ¿sí? Esto, de alguna manera, es importante que lo demos a conocer para ayudar a las personas a mejorar la capacidad para manejar el estrés, la ansiedad y evitar respuestas impulsivas, favoreciendo una réplica emocional mucho más equilibrada. En lo que tiene que ver con la cooperación, todo esto relacionado con el neurofeedback ayuda a mejorar las funciones ejecutivas mediante el entrenamiento de la corteza prefrontal, facilitando así comportamientos prosociales como escuchar, compartir y tomar decisiones en grupo que son vitales para cooperar. Entonces, por eso, desde el Congreso, vamos a acentuar la importancia de la integración de la neurociencia social con la tecnología digital para fortalecer el bienestar comunitario, proponiendo así un enfoque multidisciplinario que considere las condiciones sociales, los avances científicos y las herramientas tecnológicas disponibles. Cuando hablamos de aportar en lo relacionado a bienestar, el Congreso va a enfatizar en la importancia de promover bienestares colectivos y territoriales que van más allá del bienestar, no solo individual, sino también en comunidades y grupos sociales, mostrando, digamos, este concepto amplio y multidimensional que va más allá de la salud física, porque, como les mencionaba hace un momento, incluye el bienestar emocional, social, psicológico y comunitario.
Bueno, vamos a una pausa institucional y ya regresamos.
En tu día a día, haz una parada en Estación SOC, un programa informativo, diferente y participativo, donde todos tenemos voz desde la zona occidente. Todos los lunes a las 3 de la tarde, a través de la Radio UNAD Virtual. Nos escuchas y sigues el camino. Estación SOC.
Éticamente, un espacio de encuentro con la ética en Radio UNAD Virtual. Un programa para promover escenarios de diálogo desde los territorios y en articulación con la academia que permita el reconocimiento y debate en temas importantes a nivel social, cultural e investigativo. Éticamente, busca abordar las temáticas con un enfoque crítico, investigativo y ético. Lunes a las 9 de la mañana, invita el programa de filosofía y la red de ética de la unidad sociohumanística.
Ser Bienestar Radio, un espacio de calidad, bienestar y servicio al ritmo de la vida universitaria. Escúchanos todos los martes a partir de las 4 de la tarde por Radio UNAD Virtual.
Bueno, continuando con el tema y profundizando un poco en lo que es la neurociencia social, a partir de las investigaciones, de los avances realizados en el tema y en esta relación con las tecnologías, con la era digital, ¿qué podrías compartirnos sobre estos avances?
Bueno, recordar que cuando nosotros hablamos de neurociencia social estamos hablando de ese campo que estudia cómo el cerebro procesa, interpreta y responde a las interacciones sociales y a la información social. Un contexto que de alguna manera está evolucionando en la actualidad, porque cuando se hablaba de neurociencia siempre se mencionaba, digamos, una mirada biológica. Entonces esta mirada social permite entender el cerebro, pero desde esas interacciones sociales. De aquí que el Congreso, digamos, planteará esa neurociencia social, pero aportada desde herramientas y conocimientos para entender los procesos mentales y cerebrales que sustentan las relaciones humanas, la empatía, la cooperación y la regulación emocional. Entonces, por ello, el Congreso va a resaltar desde la era digital cómo estas tecnologías transforman la manera en que interactuamos, en la que aprendemos y promovemos el bienestar. Además, se va a hacer un ejercicio de reconocer ese potencial de estas herramientas para facilitar el acceso a servicios de la salud mental, educación emocional y programas comunitarios, pero también analizar también estos desafíos éticos y sociales que implica esta era digital, haciendo mucha referencia al contexto actual marcado por la presencia omnipresente de las tecnologías digitales, llamadas internet, redes sociales, dispositivos móviles, inteligencia artificial y, sobre todo, el neurofeedback, que es del que hemos hablado en el día de hoy también.
Bien, ¿y qué papel juegan los contextos educativos y comunitarios en el uso de estas herramientas neurotecnológicas?
Bueno, cuando hablamos del contexto educativo y comunitario, digamos que son esas plataformas estratégicas para que la neurotecnología tenga un impacto real, equitativo y sostenible en la salud mental y el bienestar social. ¿Por qué? Porque de alguna manera, a través de estos dos escenarios, contexto educativo y comunitario, hacemos ese ejercicio de adaptar las particularidades de cada grupo y promover así la inclusión y participación. ¿Cómo hacemos esto? Por lo menos a través de espacios de acceso y aplicación práctica, es decir, las escuelas, los centros comunitarios y espacios educativos son lugares claves donde se puede implementar tecnologías como el neurofeedback, aplicaciones móviles y realidad virtual para el entrenamiento de habilidades sociales, cognitivas y emocionales, facilitando así la llegada de estas herramientas a poblaciones diversas, incluidas las que tienen menos acceso a servicios especializados. También se puede trabajar procesos y promoción de alfabetización neurocientífica y digital. ¿Por qué? Porque en el contexto educativo se puede enseñar a estudiantes y comunidades sobre el funcionamiento del cerebro, emociones y la importancia de la salud mental, ayudándoles a comprender y a usar las neurotecnologías de forma crítica y consciente. Esto de alguna manera va a reducir esos miedos y también esos mitos o malentendidos sobre estas tecnologías. También, la contextualización cultural y social aporta de manera importante al territorio, permitiendo que puedan adaptarse las herramientas neurotecnológicas a las necesidades reales y específicas de cada grupo. Así, las intervenciones serán más relevantes, mucho más respetuosas y efectivas. Y también hay otra manera, y es mediante el fomento de la participación y el empoderamiento. Cuando se incluyen a las comunidades y a los actores educativos en el diseño, implementación y evaluación de programas con neurotecnología, se promueve el empoderamiento y la corresponsabilidad en el cuidado del bienestar colectivo. De alguna manera, esto va a fortalecer el sentido de pertenencia y la cooperación social. Y bueno, dos temas más que se podrían incluir dentro de estos escenarios es la prevención y atención temprana, porque en escuelas y comunidades estas herramientas permitirán identificar y abordar de manera temprana dificultades emocionales, cognitivas o sociales, evitando que de alguna manera se agraven y así facilitando intervenciones oportunas y menos invasivas. Y bueno, al integrar la neurotecnología en los contextos educativos y comunitarios, se facilitará, digamos, esa continuidad en el tiempo y la posibilidad de expandir a otras comunidades esos escenarios con necesidades similares. De aquí, generar esa sostenibilidad y esa escalabilidad.
Bien, no sé si de pronto tienes algún ejemplo ya propiamente en alguna comunidad específica.
Bueno, nosotros por lo menos partiendo en la medida en que desarrollemos estos procesos mentales de manera funcional, esto permitirá, digamos, que podamos interpretar las emociones mejor En la actualidad estamos haciendo una investigación en instituciones educativas y estas instituciones educativas están en estrato bajo, estrato 1, y encontramos de pronto niños que tienen condiciones con dificultades en lectoescritura. Y de pronto muchos de estos niños no han sido valorados, muchos de estos niños no han sido, digamos, diagnosticados con ningún tipo de condición en especial, pero están teniendo unas pérdidas reiterativas en curso que están limitando su progreso. Está generando en ellos un poco de impotencia ver que, digamos, no avanzan y que sus compañeritos sí lo están haciendo. Entonces estamos trabajando un poquito la interpretación de las emociones con ellos. Entonces la idea es llegar, ese es un ejercicio piloto que estamos arrancando apenas en lo que es la valoración inicial de la conducta desde el escenario emocional y la articulación con problemas de lectoescritura, para luego más adelante entrar a hacer un ejercicio de autorregulación con el neurofeedback. Entonces, vemos que está la tecnología, que es el neurofeedback, vemos que está la necesidad en una comunidad, ¿sí?, que tiene de pronto una necesidad latente que está afectando emocionalmente una población, en este caso son los niños, y por ende también sus padres están preocupados porque no avanzan, los colegios están haciendo un ejercicio de llevarlos a cambio de ambiente, entonces queremos inicialmente hacer ese ejercicio de autorregulación emocional con ellos y vamos a trabajar desde el neurofeedback para poder, digamos, bajar esos niveles de ansiedad que están marcados porque los valoramos con unas pruebas y se determinó que los niveles de ansiedad en ellos están muy marcados y eso de alguna manera los tiene bloqueados para avanzar dentro de un escenario de rehabilitación para fomentar, digamos, la funcionalidad en esos problemas cognitivos que tienen. Entonces, partir de equilibrarlos emocionalmente será un cimiento que ayudará más adelante entonces a trabajar puntualmente en su dificultad. Entonces, son escenarios en los que estamos trabajando ahorita y que de alguna manera están ayudando a comprender ese comportamiento y a generar respuestas adecuadas a esa situación social que la estamos trabajando en un colegio, pero que hay varios escenarios que están presentando esa dificultad.
Bueno, vamos a una pausa institucional y ya regresamos.
Hay palabras que construyen y otras que destruyen. ¿Te has preguntado por qué hablamos como hablamos?
Memes, redes sociales, ortografía, lenguaje inclusivo, discusiones en redes, todo eso también comunica.
Escucha Más que Palabras, un espacio para pensar lo que decimos y decir lo que pensamos sin filtros y con sentido. Todos los lunes a las 2 de la tarde por RV. Más que Palabras, comunicación transformadora.
Diversidad.
Inclusión.
Sostenibilidad.
Desarrollo.
En Voces Diversas analizamos estos conceptos para profundizar en las visiones que desde el sur global se le pueden dar a los mismos. Escúchanos todos los viernes a las 10 de la mañana en Radio UNAD Virtual.
Noticias, deporte, cultura y entretenimiento hacen parte del programa La Academia en la Nube, una producción realizada desde la UNAD, zona Amazonía Orinoquía, para la Radio UNAD Virtual. Escúchanos todos los martes a las 12 del mediodía. La Academia en la Nube.
Bueno, continuando con el tema y para ir cerrando, cuéntanos cuáles son estos beneficios prácticos del neurofeedback en estos contextos específicos y ya, digamos, como ese poder del cerebro social, como titulamos al inicio.
Bueno, entender que el neurofeedback de alguna manera en este momento es un complemento a la terapia psicológica tradicional. Es fundamental, digamos, tener claridad sobre eso. Y dentro del escenario, digamos, de habilidades sociales, el neurofeedback está jugando un papel importante en mejorar el aprendizaje, sobre todo en aquellas personas con dificultades sociales, por ejemplo, personas que tienen dificultades como trastornos de ansiedad o déficit de atención.
el neurofeedback puede entrenar sus patrones cerebrales para mejorar la interacción social de ellos. Y de alguna manera, como les mencionaba hace un momento, digamos el interés inicial es lograr, digamos, ese cimiento de emocional que desbloqueará de pronto su mente frente a la dificultad que presente, y al desbloquear su mente frente a la parte emocional, entonces van a poder fluir frente a un ejercicio de entrenamiento que los ayudará, digamos, a mejorar su condición. Dependiendo del caso, por eso decía que el neurofeedback es un complemento, dependiendo del caso y dependiendo del diagnóstico, entonces el entrenamiento ayudará a avanzar dependiendo del diagnóstico que tenga la persona, pero inicialmente el ayudarles a mejorar la interacción social a través de entrenamiento emocional, entonces va a permitir que ellos puedan mejorar sus habilidades sociales.
Bien, y a manera de recomendaciones para aquellas personas que nos están escuchando o colegas o estudiantes del programa de psicología que estén interesados en este aspecto del neurofeedback, ¿qué podrías recomendar?
Bueno, inicialmente nosotros desde la universidad estamos, digamos, incentivando una estrategia que se llama así, exactamente, neurofeedback. Y a través de esa estrategia, nosotros inicialmente estamos haciendo un ejercicio de familiarizar a nuestros psicólogos en formación y aquellas personas que de alguna manera desconozcan, digamos, del neurofeedback. Primero estamos haciendo un ejercicio, digamos, de capacitación donde les estamos dando a conocer en qué consiste, digamos, el neurofeedback, dándoles a conocer el equipo como tal, dándoles a conocer que, digamos, este entrenamiento, aun cuando vincula al cerebro, es un escenario que es no invasivo. Digamos que esa es la primera parte de la invitación a adentrarse al mundo del neurofeedback. Entender que hay que conocerlo y estamos haciendo eso. Esto lo estamos haciendo a través de unos SIPAs cada semestre en la universidad, cada periodo académico, sobre todo los periodos correspondientes al 1601 y al 1604, estamos desarrollando 4 SIPAs, o sea, 4 encuentros sincrónicos, y en estos encuentros pues estamos avanzando en esta temática para poder permitir que las personas conozcan mucho más de esta estrategia, y no solamente que conozcan teóricamente, porque afortunadamente la universidad cuenta con estos equipos, y en la medida que ya tengamos esa base de conocimiento, entonces adentrar a nuestros estudiantes en el reconocimiento ya físico del equipo para poder entrar a hacer escenarios ya prácticos con él. Entonces estamos en ese proceso para que nos podamos involucrar en esta nueva revolución donde las herramientas neurotecnológicas están formando, digamos, un elemento dentro del ejercicio del psicólogo. Pero siempre no dudando en el hecho de que son herramientas que apoyan el proceso del ejercicio del psicólogo, pero en ningún momento suplen. Es decir, se necesita un proceso de entrevista inicial, se necesita un proceso, digamos, de toma de datos, o sea, todos los pasos iniciales dentro de un escenario, digamos, de atención psicológica para luego definir si la persona, digamos, aplica para la intervención con el neurofeedback. Entonces, es fundamental, por eso, primero conocer, digamos, toda la teoría que está relacionada con él, y luego entonces adentrarse a la práctica como tal de él. Entonces, la invitación es que podamos hacernos partícipes, son SIPAs que están en este momento desarrollándose, y estamos invitando no solamente a nuestros estudiantes de la universidad, sino también a todo el público externo para que puedan vincularse a ellos y participar. Precisamente este jueves vamos a tener también un SIPA dentro de la estrategia y vamos a dar a conocer otras herramientas neurotecnológicas con las que cuenta actualmente la universidad. Esto en aras de que podamos identificar que este tipo de herramientas son confiables, ¿sí? Y que aparte de que son confiables, pues ya tienen sustento teórico para que podamos trabajar con ellas e incluirlas dentro de este nuevo hacer del psicólogo apoyado con herramientas neurotecnológicas, Melissa.
Bien, y aquellos que están interesados en participar en estos espacios de SIPAS, ¿encuentran información en la página? ¿En dónde pueden encontrar información?
Sí, bueno, nosotros en la página de la universidad, a través, digamos, de banners, estamos publicando las fechas de estos encuentros para que se puedan vincular. E incluso también estamos ahorita, este año tuvimos la oportunidad de que la estrategia se articuló con la Semana del Cerebro. Eso permitió que muchas personas pudieran, digamos, conocer la estrategia de manera externa. Vamos a seguir vinculados con ellos para los próximos eventos que estén, digamos, articulados con la Semana del Cerebro. Entonces, en la medida en que las personas estén interesadas en conocer, qué bueno que cada uno, digamos, en su centro, porque tenemos, en cada nodo tenemos un equipo y en cada nodo hay una persona a cargo de la estrategia. Entonces, si no hay información, digamos, física que no puedas observar, digamos, en la plataforma o algo, entonces conectarte con alguna persona de la universidad y preguntarle por la estrategia neurofeedback y todos los que hacemos parte del equipo, porque es un equipo, digamos, que en este momento estamos haciendo este ejercicio, con gusto estaremos atentos para poder vincularte no solamente a la estrategia, sino a todo, digamos, el conglomerado de actividades que queremos proyectadas desde la estrategia neurofeedback para los estudiantes, egresados y personal externo.
Bien, entonces, esta estrategia que se está desarrollando a nivel nacional en cada nodo o cada, digamos, zona de la universidad, podrían los estudiantes acceder. ¿Hay algún correo electrónico de contacto?
Bueno, en este momento quien está liderando la estrategia es el doctor John Echeverría, que es nuestro líder nacional del componente práctico. Entonces, los coordinadores de práctica a nivel nacional están vinculados con el doctor John. Entonces, cualquier persona, digamos, con los coordinadores de práctica de cada centro, pueden tener, digamos, esa conexión y de esta manera podrán tener vinculación con las fechas y la programación que tendremos, porque en cada uno de los periodos cambian las fechas, ¿no? Entonces, al inicio de cada periodo, abrimos las fechas para ese periodo académico y los coordinadores de práctica de cada uno de los centros están vinculados con esta información, o los directores de cada uno de los cursos vinculados a todo lo que es la mirada de neurociencias. Cursos como psicofisiología, neuropsicología, psicobiología, que son de la línea de neurociencias.
Bueno, muchas gracias, Olaiza, por acompañarnos. Hemos llegado al final de nuestro programa. Los espero en nuestra próxima emisión. Hasta pronto.
Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD Colombia, para una audiencia global.